Estamos dando inicio a una edición más de Biblia bajo la lupa. Ya tengo aquí en cabina de radio al doctor Rainer. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto saludarlo. Bienvenido.
Un gusto también, Eliseo. Sí, un privilegio estar de vuelta acá contigo y con toda la gente que nos sigue en Semana Santa.
Exacto. Sí, sí,
y
sí.
Y mi cuerpo ya pide Semana Santa.
Sí, y mi cuerpo lo
y
sabe.
Y mi alma.
Seguro.
Quiero comer... Quiero liberarme del trabajo y sí. Comer unas chipas nomás allá.
Comer chipas, estar con la familia.
Estar con la familia.
Descansar sí, un poquito. Mismo. Muy oportuno la Semana Santa, ¿eh?
Sí,
a esta altura del año. Hoy supongo que el tráfico mucho más llevadero, ¿eh?
Hoy sí, sí, bastante bien.
Es que mucha gente ya fue al interior, ya. Algunos al exterior. Una buena cantidad.
Y no sé cómo es en el caso de los... escuelas y los colegios, el colegio de mis hijos ya desde algunos años tiene toda la Semana Santa
Exacto.
libre.
Sí,
y
sí,
no
sí.
sé si otros colegios también lo hacen.
Aquí el colegio Alberto Schweitzer lo mismo, pero vi algunos estudiantes hoy. Así es que supongo que no es los privados diferentes y ahí varían. Algunos seguramente hasta
y me imagino que alguna familia, bueno, se toman libre del trabajo y aprovechan toda la semana para irse al interior o algo.
Hay mucha gente que ya hizo un puente, un viaducto.
Sí,
desde el domingo hasta el siguiente.
No, viernes a la noche hasta... Viernes,
cierto.
Sí, tenés unas vacaciones de 9 días ahí.
Claro.
Sale
claro
bien.
Claro que sí, sale ahí, muy bien.
Sale muy bien.
Mañana es feriado. Lo decretó ya el presidente, feriado...
Sí, para los funcionarios públicos.
El sector público, sí, señor.
Mi jefe en el CEMTA todavía no escuchó de ese decreto.
Bueno, está bien. Ustedes pueden comunicarse si así lo desean, 0972-201-400, estamos en las diferentes plataformas también, Lucas, ¿verdad? Tanto en Facebook como en YouTube, así es que pueden estar viendo desde esas plataformas y opinar, claro. Hoy charlamos acerca, qué interesante hoy el título, me parece muy oportuno con lo que recordamos en esta semana. ¿Por qué es que Jesús tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que resucitar?
¿Por qué tuvo que morir Jesús y por qué tuvo que resucitar?
Resucitar.
Y ahora, perdón, examen teológico, Eliseo. ¿Por qué?
¿Por qué?
Sí.
Bueno.
Decime tu mejor hipótesis.
Sí. Y era necesario que el alejamiento de la humanidad sea pagada con un sacrificio. En este caso, un sacrificio perfecto, porque fíjate vos que en el Antiguo Testamento ya estaba vigente todo este tema de sacrificio, un animal pagaba por el pecado del pueblo, ¿verdad?
Sí.
Pero en este caso también por el error de la humanidad tenía que haber un sacrificio y, bueno, el sacrificio allí de manera voluntaria lo hace Jesús. ¿Qué tal? Del 1 al 10.
Es la respuesta clásica. Yo también diría cosas similares. Pero fíjate, hoy quisiera encarar este tema de otro punto de vista. Vamos. Más histórico, más humano. Porque no sé si vos y si nosotros nos hicimos la pregunta. A ver, Jesús, imaginémonos Jesús caminando por las calles de Galilea, de Judea, de Palestina.
Sí.
Predicando, sanando a personas, echando a demonios, compartiendo con personas no deseadas.
Sí.
¿Por qué tanta gente le odiaba y quería matarle?
¿Verdad? Si se pasaba haciendo el bien. Sanando. Escuchando a los recluidos.
Sí, estando con las prostitutas que todo el mundo rechazaba, a los... leprosos que se rechazaban, estaba con ellos, los cobradores de impuestos.
Y cuando Pilato dice, ¿a quién le voy a soltar?
¿Y a quién le voy a soltar?
Y todos gritando al delincuente.
Al delincuente.
Imagínate.
¿Por qué? ¿Por qué la gente elegía el delincuente, o eligió el delincuente, y no Jesús? Esa es la pregunta.
Interesante pregunta.
Bueno. Y como toda buena respuesta en la Biblia, esa buena respuesta siempre comienza en el Antiguo Testamento, porque la Biblia es un libro, el Antiguo y Nuevo Testamento es un libro unido.
Un todo, sí.
Un todo. ¿Para qué Dios llamó a Israel? Vamos a comenzar por ese lado. la nación, el pueblo elegido, Abraham, están en Egipto, Dios los libera, tiene un pacto con ellos. ¿Cuál es el fin, el objetivo del pueblo de Israel? Y ese objetivo consiste en que Israel sea una luz a las naciones. ¿Qué quiso lograr Dios? Dios vio la corrupción y el pecado en el mundo. Y la pregunta es, ¿cómo Dios va a lidiar con ese pecado? ¿Cómo va a traer su redención, su sanidad a ese mundo? Y la respuesta es Abraham y sus descendientes. Van a ser de bendición a las naciones. Entonces, Israel es la misión de Dios. Es decir, cuando hablamos de misiones, eso no comienza en el Nuevo Testamento cuando Jesús dice, id a todos los pueblos. Eso comienza con Israel, porque Israel debía mediar el conocimiento, el amor, la sabiduría de Dios a la humanidad.
Me viene este versículo en mi mente, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel.
Claro. Entonces, misiones, evangelización no comienza con Jesús diciendo a sus discípulos, id a todos los pueblos y hagan los discípulos, bautícenlos. No, ya comienza en el Antiguo Testamento. Entonces, esa fue la tarea de Israel. Si seguimos leyendo el Antiguo Testamento, obviamente sabemos que Israel falló. Y brutalmente. Injusticia social, idolatría, degeneración moral absoluta. Y Dios castiga a su pueblo. Los asirios destruyen Israel y Samaria. Los babilonios destruyen Jerusalén y el templo. Entonces, por siglos, Israel vive bajo la opresión de imperios extranjeros. Después de los babilonios vienen los persas. Los persas permiten que ellos vuelvan a Jerusalén, reconstruyen el templo, pero siguen siendo, no llegan a la independencia. Siguen siendo una provincia insignificante en el vasto imperio persa. Y esto ya no está en la Biblia. Esto es lo que enseguida voy a contar. Está entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Los persas son reemplazados por los griegos. Alejandro Magno conquista el imperio persa. Y a partir de ahí, Judea, Jerusalén y el templo están bajo la influencia de los griegos. Y hay una fuerte influencia griega en la cultura, en la religiosidad, y mucha gente comienza a rechazar esto. Y hay un rey griego, Antíoco el IV. Y este Antíoco el IV se convierte en un tirano, porque él quiere unir su imperio griego bajo una cultura y una religión. Obviamente ahí los judíos molestaban con su templo. Entonces él manda un ejército, conquista Jerusalén, mata a muchas personas se van a la esclavitud. Él entra al templo y lo convierte en un templo a Zeus, al dios griego. Construye un altar ahí. ¿Sabe lo que sacrifica sobre ese altar? Un chancho. El animal más impuro
para un israelita,
para un judío. Eso genera una fuerte reacción, la rebelión de los macabeos. Guerrilleros judíos, y ellos vencen a los griegos. ¿Sabes lo que macabeo significa? Martillo. Mira. Literalmente martillaron a los griegos. Y su líder, un tal Judas Macabeo, entra a Jerusalén victorioso. ¿Sabes cómo lo reciben? Cantando Hosanna y poniendo hojas de palmeras en su camino. ¿A qué te hace recordar eso?
¿Y a la entrada de Jesús?
A la entrada de Jesús en Domingo de Ramos.
Sí, la entrada triunfal.
La entrada triunfal. Viene un rey victorioso en lo militar. Y ahí quizás ya podés darte cuenta de una de las grandes decepciones que la gente en Jerusalén, que le recibió a Jesús en Domingo de Ramos de manera triunfal, porque quizás algunos días después ellos gritan, mátenlo o crucifíquenlo. ¿Qué es lo que ellos esperaban? Ellos esperaban otro macabeo, otro martillo. Porque ellos en ese tiempo ya vivían bajo la opresión muy cruel de los romanos. Uh-huh. Y al recibirle como Judas Macabeo, cantando Hosanna y poniendo ramos o hojas de palmera en su camino, estaban diciendo, viene la liberación militar. Uh-huh. Y este va a ser nuestro nuevo martirio. Uh-huh. Y después él no se defiende. Entonces ahí se genera una gran decepción que explica en parte el profundo rechazo de tanta gente a Jesús. Gente que una semana antes o algunos días antes estaban cantando todavía. Entonces los judíos con los macabeos logran echar a los griegos. Hay nuevamente reyes judíos en Jerusalén. Eso todo no está en la Biblia, en el tiempo entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero son reyes muy corruptos. Unos 60 años antes del nacimiento de Jesucristo, los romanos conquistan todo. Imponen su gobierno.
60 años antes.
A 60 años más o menos antes del nacimiento de Cristo. Y ellos realmente oprimen a los judíos. Ellos fueron capaces de matar a miles si había rebeliones, crucificándoles. Tenían realmente impuestos muy altos. Mucha gente empobrecía. Por lo tanto, por eso los cobradores de impuestos en el Nuevo Testamento son tan mal vistos. Porque fíjate, son colaboradores
de los opresores.
De los opresores. Renunciaron a la causa judía. En Paraguay diríamos que son legionarios. Palabra que utilizamos. ¿Y sabes cuál es el sistema de corrupción ahí? Ellos tenían que, los cobradores de impuestos tenían que pagar algo a los romanos, tenían sumas, lo que ganaban de más quedaba en sus bolsillos. Y no te tengo que decir que ese sistema se prestaba a mucha corrupción. Por eso eran odiados los cobradores de impuestos. Entonces, para el tiempo del nacimiento de Jesús había mucha gente, porque habían leído las grandes profecías de la restauración de Israel, que esperaban que un Mesías venga y restaure la nación. Pero muchos esperaban un Mesías poderoso, militar. Un guerrero que con martillo como Macabeo iba a echar a los romanos. Porque en este tiempo, por siglos, tenemos que realmente vivir desde que los asirios destruyeron Jerusalén, Samaria, en el año 722 a.C., hasta el tiempo de Jesús, hablo de 800 años de opresión extranjera e imperios muy crueles.
Mucho tiempo.
Entonces, para el tiempo de Jesús, Israel se había olvidado de que la nación debería haber sido una luz a las naciones. Que debería ser de bendición al mundo. Y muchos, o había un racismo muy fuerte, un rechazo muy fuerte, una xenofobia muy fuerte. Y se habían olvidado del llamado de Dios de ser de bendición a esas personas que les oprimen. Fíjate. Emocionalmente, totalmente entendible.
Claro.
Que uno se olvide. Entonces, ellos esperaban, tiene que venir el reino de Dios, porque las profecías tienen que cumplirse. El reino de Dios, es decir, este gobierno de Dios, donde finalmente se va a cumplir todo. Todas las promesas de Dios, Jerusalén va a ser el centro del mundo y ahora se van a invertir los roles. No que los demás nos van a gobernar, nosotros vamos a gobernar los demás pueblos. Entonces, era una ideología militar, nacionalista, racista que se había esparcido. Ese es el mundo al cual Jesús vino. Muchos judíos, por lo tanto, no todos, pero muchos esperaban entonces un Mesías, un ungido, el elegido de Dios, que iba a ser un líder militar que les iba
A liberar, un liberar, libertador.
Militarmente de la opresión.
Sí.
Entonces, es muy interesante cómo Jesús, si leemos los evangelios con este trasfondo histórico, cultural, religiosamente, decepciona a todos los grupos judíos. Y quiero hablar de tres grupos judíos. Hay más, pero voy a hablar de tres nomás. Había un grupo de judíos que se llamaban los celotes. Los celotes justamente esperaban este Mesías guerrero y ellos iban a ser los que militarmente le apoyan. Entonces fueron los guerrilleros del tiempo de Jesús que literalmente se rebelaban contra los romanos y los mataban. Estaban en la lucha armada. ¿Sabes que hay algo muy interesante ahí? Un grupo de los celotes se llama los sicarii. O sea, ¿qué palabra española eso? Si das la conexión con una...
Sicario.
Sicario, de ahí viene.
Mira.
Viene esa palabra judía. ¿Por qué sicari se refería a al cuchillo que ellos llevaban? Ellos llevaban debajo de su manto un cuchillo, una daga, en un momento oportuno mataban a un romano o a un judío traidor, por ejemplo, a un cobrador de impuestos.
Okay.
Esa es la gente.
Mira.
Y Jesús confronta a los celotes. Quisiera que leas Mateo 5:44.
¿Fueron ellos los más decepcionados con Jesús, los celotes?
Y todos fueron decepcionados
con Jesús. 44 dice... Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Estoy leyendo como, ¿qué?
Claro.
Como, los que oían. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No estaban esperando esto de ellos.
No. Hoy no, ay, sí voy a orar por mi vecino que no me quiere tanto. No, sí, también. También este versículo también implica eso. Esto estaba... Jesús diciendo, la opción celote no es la opción de Dios. Si ustedes quieren inaugurar el reino de Dios con violencia, no. Es más, amen a los romanos, perdónenles, permitan que les opriman.
Oren por Zaqueo.
Bueno, Zaqueo fue cobrador de impuestos, pero sí, fíjate, yo le presenté a mis estudiantes un ejemplo. Imagínense, Brasil conquista Paraguay. Nos oprimen cruelmente acá. Hay un grupo de guerrilleros por ahí, paraguayos, que defienden, que quieren la libertad de Paraguay. De repente sale un pastor en Instagram, TikTok, y dice esto. Perdonen a los brasileños. Si les hacen mal, permítanles, sean bondadosos. Oigan, pues, Luis, ¿qué íbamos a pensar acerca de ese pastor?
Pues eso está bien. Ahí mismo va a dejar de tener seguidores en redes sociales.
Vos sabés, le íbamos a fusilar. Sí. Un traidor a la patria.
Sí, 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 sí.
Enseguida iban a venir las amenazas de muerte.
Sí.
Y eso no es todo. Fíjate lo loco que es Jesús. Entre sus discípulos había un tal Simón el Celote.
Sí.
Y había otro, Matías, el cobrador de impuestos, también conocido como Lefi. Y fíjate, esos los une en discípulos. Un traidor a la patria y otro que le quiere matar al traidor. Y ahora sean amigos. Compórtense, como mamá decía antes. A partir de ahora ustedes se van a querer. Dense la mano. Fíjate.
Sí.
Fíjate, es como, yo traté de pensar un ejemplo.
Es re loco. Sí.
Traté de pensar en un ejemplo. Imagínate, tenés a un seguidor ultranacionalista de Bolsonaro o Trump entre los discípulos de Jesús, y al lado tenés uno del chavismo que quiere sacarle la plata a los capitalistas y darle a los pobres. Y estos dos ahora tienen que ser hermanos. Imagínate un poco.
Sí.
Imagínate un poco lo que Jesús pedía a la gente.
Sí.
Pero eso no fue lo único que Jesús logró ofender. Un segundo grupo que es que a menudo aparece en los evangelios son los fariseos. Los fariseos también esperaban una liberación violenta de Palestina. Esperaban también este Mesías de guerra, de lucha, de batalla, el martirio, el macabeo. Y ahora lo interesante. Lo que también hacían es cuidar, es decir, ellos querían que el país sea puro de extranjeros, que sea limpio, purificado. Pero ellos también cuidaban su pureza interior. Entonces ellos eran muy cautelosos, la circuncisión, todas las leyes de pureza, que como, que no como, la observancia del sábado. Ellos generaban muchísimos reglamentos para observar el sábado. Y muchas veces nosotros tenemos esa idea, esos fariseos fueron todos unos hipócritas, qué es lo que... No, gente, fueron gente honesta, querían obedecer la Biblia.
Okay.
Hoy diríamos, serían creyentes conservadores, fieles a la Biblia, no queriendo meterse con el mundo, querían vivir apartados del pecado del mundo. Y ellos también rechazaban muchas personas que obviamente no entraban en su molde, digamos. Sí. Prostitutas, enfermos, leprosos, cobradores de impuestos.
Ni hablaban con esta gente, ¿verdad?
No, que trataban de evitar porque era gente impura.
Claro.
Gente que trabajaba con muertos.
Wow.
Pastores. Y si yo menciono todas estas personas... ¿Con qué gente Jesús más pasaba tiempo?
Y con esta gente.
Con esta gente, la más rechazada.
Sí.
La más rechazada. ¿Y sabes lo que Jesús le dice a los fariseos? Quiero que leas Marcos 2:17.
¿Cómo no? Marcos 2:17 dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores.
Fíjate, Dios está diciendo, en Jesús Dios le está diciendo. Y no sé cómo suena hoy. Eliseo, vos que estás tratando de ser, de vivir fiel a la Biblia, eso no me sirve. Imagínate un poco. Te estás cuidando tu moral, tu limpieza, tu pureza. No, para vos no vine, para vos no. Con esa gente quiero estar. Y tanto Jesús estuvo con esa gente celebrando que se le llamaba borracho y glotón.
Mira un poco,
y ahí me pregunto, si Jesús hoy en día iba a venir a una iglesia evangélica, no sé si... borracho y glotón. Yo no sé si se emborrachó, pero definitivamente no tomó solamente agüita. Y comía con esa gente. Es como si yo te diría...
Sí.
Eliseo, yo, pastor, esta noche voy a celebrar con la comunidad LGTBIQ de Asunción. Vamos a tomar y vamos a comer un buen asado. Con lo más despreciados por muchas personas hoy en día.
Sí, sí, sí.
¿Qué sensación te da eso?
¿Sí?
Escándalo. Sí.
Uno se extraña. ¿Sí? ¿Será?
Jesús fue un escándalo. Jesús fue un escándalo. Entonces, ofende toda esa gente piadosa que quiere obedecer a Dios, que se quiere mantener limpio, íntegro.
Hoy no lo hubieran invitado a Jesús a predicar en ninguna congregación.
Jesús no iba a predicar en ninguna iglesia evangélica de Paraguay, no creo. Un traidor a la patria que encima es glotón y borracho. No tiene testimonio. Imagínate.
Sí.
Después hay un tercer grupo que quiero mencionar, los saduceos.
Los saduceos. ¿Quiénes eran ellos?
Ellos fueron la élite religiosa de Jerusalén. Muchos de ellos eran sacerdotes, administraban el templo. Ellos se acomodaron con los romanos. Ellos no querían que el Mesías venga y vaya con los romanos, porque ellos hacían buenos negocios. Entonces, ellos manejaban el negociado del templo. Entonces, cuando Jesús entra y limpia el templo, Había dos clases de negociantes. Había aquellas personas que vendían animales para sacrificio, porque venía gente de muy lejos, y habían los cambiadores de dinero. Ambos negocios en la mano de esas familias saduceas muy ricas que lucraban bastante bien con eso. Y tenían sus stands justamente en el lugar donde los gentiles, los extranjeros, podían adorar a Dios. Y nuevamente, esa noción de que Israel es una nación de bendecir a los extranjeros, a las demás, se había perdido. Jesús limpia. ¿Y sabe lo que le dice? Ustedes la han convertido el templo en una cueva de ladrones. Y sí, porque también fueron corruptos.
Claro.
Entonces, él se enfrentó a la élite política religiosa de Jerusalén y los llamó públicamente corruptos.
Qué gallo.
Pero los saduceos también tenían que cuidar la teología oficial. Y ahí Jesús, al limpiar el templo, se puso como señor del templo, implícitamente diciendo, mira, yo soy acá Dios está haciendo su trabajo en el templo. Y eso ya era blasfemia. Y también ya había perdonado a personas el pecado, algo que solamente Dios puede hacer. Entonces Jesús comienza a decir, soy más que una persona. Acá lo divino está hablando, que es blasfemia. Por eso le hacen un proceso religioso, porque dicen, bueno, esto es un hereje, hay que quemarle, hay que matarle, tenemos que proteger al pueblo. Pero ellos no lo pueden matar, únicamente los romanos lo pueden, por eso lo entregan a Pilato. Pilato duda. Pero buen político. Porque los romanos sí se habían dado cuenta de lo que pasó en la semana antes del Viernes Santo, porque Jesús entró como Judas Macabeo. Y mucha gente asumía, pensaba que este quizás podría ser la persona que le echa a estos romanos. Entonces estaban también ahí viendo qué hacer.
Expectante,
cómo manejar esta situación política bastante espinosa y caliente. Entonces Pilato piensa, bueno, ¿qué hago? Y le voy a dar un regalo al pueblo. ¿Viste? Buen político,
sí.
Populista.
Sí, sí.
Y saca uno. Quiero que leas, saca a Barrabás y le pone al lado a Jesús. Quisiera que leas Marcos 15, 7.
Dice el 7. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta.
En otras palabras, Barrabás era un celote y ya había asesinado probablemente a romanos, quizás también a judíos. ¿Sabes lo que Barrabás significa?
¿Qué significa?
En arameo significa hijo del padre. Entonces tenés acá Barrabás, hijo del padre, y ahí Jesús, hijo de Dios. La opción mesiánica no violenta y la opción mesiánica violenta. ¿A quién vos crees que le eligen? Ambos hijos del padre, por su nombre. Lo violento. Y acá está la gran ironía. Entonces Pilato tiene que liberar a una persona, la cual si pudiera le iba a matar. Y le pone en la cruz a una persona que nunca le hubiera matado. Eso es la gran ironía.
Qué irónico,
sí. La gran ironía del Viernes Santo. Y para terminar rápidamente, por eso Jesús tuvo que resucitar también. Porque al resucitar, al obrar la resurrección, Dios dice, este es mi hijo. El camino del reino de Dios no es la exclusión, no es la violencia, es amor. Para el judío, pero también para el extranjero. Para la persona fiel a la Biblia, pero también para la prostituta. Y por sobre todo, mi camino no es el camino del reino de Dios no es la violencia. Por eso Jesús también tuvo que resucitar, porque ahí Dios declara la victoria en la debilidad. Y eso es la paradoja de la Pascua.
Impecable, doctor Reiner. Este es un bloque, un programa que se va a volver a emitir este domingo, que es cuando vamos a estar celebrando, probablemente mucho en sus congregaciones, el hecho de la resurrección. Así es que te agradezco mucho por tocar este tema tan pertinente para esta semana. Le deseo a usted un lindo resto de jornada, de semana, y si Dios nos permite, hasta el próximo martes.
Hasta el próximo martes.
Seguimos.